No olviden seguirnos, comentar, darnos like, enviarnos sus mensajes, sus preguntas y todo lo que quieran. Estamos disponibles para responderles y tener conversaciones lindas con ustedes. Para este episodio, quiero contarles que estamos en New York. Hablaremos sobre un tema que a mí me tiene muy inquieta por estos días, porque llevo en un viaje ya 10 días acá, conociendo Nueva York, viviéndola, sintiéndola, experimentando, teniendo experiencias nuevas, enriquecedoras. Viajar sí le cambia a uno la vida. Y en este episodio vamos a hablar sobre el hogar, sobre cómo se llega a tener un hogar, sobre cómo creamos nuestro hogar, sobre el hogar en general. Yo estoy muy nerviosa porque estoy a punto de dejar lo que yo consideré durante mucho tiempo que es mi hogar, que no creo que tenga que dejar de serlo, solo creo que tengo que encontrar un nuevo espacio conmigo misma. Y estoy muy nerviosa por todo esto que pueda llegar a pasar. Les quiero compartir muchas reflexiones que he tenido en estos últimos días y la invitada de hoy es una persona que me ha acompañado en estas reflexiones de estos días y estoy muy emocionada de presentárselas hoy.
Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche.
Hoy nos acompaña Isabela Ayarza, arquitecta, es decir, artista, de otras formas de arte muy diferentes a las que yo conozco, pero muy artista también. Isabela, nos conocimos porque somos amigas y nos conocemos porque resulta que su hermanita pequeña es mi vecina favorita. Y Isabela y yo no nos conocimos sino mucho tiempo después de saber de la vida de la otra. Es decir, a mí me hablaban todo el tiempo de Isabela, a Isabela le hablaban todo el tiempo de mí, le dan un poquito de celos, así ella lo niegue. Y de repente empezamos a conocernos sin conocernos. Nos hablaban tanto de la otra y nos decían que nos parecíamos tanto todo el tiempo, que teníamos la misma relación con la hermanita de ella, que empezaron como a relacionarnos mucho y ahí creamos como una amistad muy a la distancia porque Isa es ciudadana del mundo. En este momento ella vive en Nueva York, ya les vamos a contar un poquito más de esa historia, pero nos empezamos a hablar por diferentes razones. El tema que vamos a tratar hoy a mí personalmente me emociona mucho y es un tema que siento que mi corazón necesita tocar porque estoy a punto de vivir una experiencia que me va a llevar a esto. Isa, bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Esperamos que este sea un espacio muy chévere para que nos cuentes sobre todas tus experiencias.
Hola Mari, muchas gracias por invitarme a tu podcast, estoy demasiado contenta, es un tema súper chévere, aparte porque como tú dices, lo vas a vivir y son muchas cosas que uno no espera, que uno no imagina que van a pasar antes de que uno empiece esta etapa nueva de empezar a salir por sus sueños.
Literalmente. Entonces vamos a hablar hoy de un concepto que a mí me emociona, sobre todo en mi adultez. Yo no sé, como en mi joven adultez, últimamente mi palabra favorita se llama hogar. Yo quiero formar un hogar en todas partes. Yo quiero un bebé, quiero una casa. Ahora, antes a mí no me importaba cómo era el plato, ahora me muero de ganas por saber cómo es el plato, la toalla, todo. Sí. Isa, mi pregunta para el día de hoy es, ¿cómo encontramos nuestro hogar?
Bueno, yo creo que para responder esa pregunta me tengo que ir un poquito al pasado. Mis padres son separados. Yo, después de que mis padres se separaron, viví casi toda mi vida junto con mi mamá y mi hermano. Entonces, por mucho tiempo, ellos dos, fuera donde fuera, pues eran mi hogar.
¿A qué edad se separaron?
Yo tenía alrededor de 11, 10 años. Estaba pequeña, mi hermano era un poco más grande. Pero siempre, aunque fue muy pequeña, siempre fue muy madura para la edad que tenía. Y digamos que el proceso, aunque fue duro, lo pude llevar. Entonces, pues a partir de ese momento en que ellos se separan, yo me voy a vivir con mi mamá y mi hermano por muchísimos años. Casi como hasta sexto semestre de la universidad. Ya después, mi hermano toma la decisión de venirse a vivir acá en Nueva York. Después de terminar su universidad, su sueño siempre fue vivir acá en Nueva York. Después de que vinimos a conocer esta ciudad, que es impactante, él dijo, mi sueño es vivir acá. Él terminó la universidad y lo primero que hizo fue coger un avión y venirse a estudiar inglés. Él quería hacer su maestría, sus cosas. Entonces, a raíz de esa decisión, mi mamá también dice, bueno, yo también me quiero ir para Miami. Allá están mis hermanas, allá está mi mamá y ella también se va. Y yo quedo, un momento, yo estaba haciendo mi universidad, ¿yo qué voy a hacer? Como que mi hogar en ese momento, lo que yo pensaba que era mi hogar, se estaba abriendo por pedazos.
Digamos que en ese momento, como desde que se separan tus papás, se podría decir que tu hogar principal sí fue la casa de tu mamá, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo siento que siempre, aunque mi papá ha sido una persona demasiado importante para mi vida y fue un proceso
muy presente,
muy difícil, digamos, la separación, y él siempre ha sido un papá muy presente. Obviamente, pues en mi hogar de pequeña, pues era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Ya cuando nos separan, pues pasa a ser mi mamá, mi hermano y yo. Y los fines de semana y tiempo libres, pues mi papá y Mapa, que se convierte en su nueva esposa, que la amo y la adoro. Y entonces ya continuando con el tema del hogar, ya pues mi hermano se viene a vivir a Nueva York, mi mamá se va a vivir a Miami. Y yo dije, pucha, ¿yo qué voy a hacer? Yo decía, no sé cómo se va a vivir con mi papá. Yo tenía muchos nervios y mi papá fue como, no, obviamente acá te vamos a recibir. Y
ahí ya tenían a María Valeria.
Ahí ya tenían a María Valeria.
María Valeria,
ahí ya teníamos a Nazak.
Ah, ok.
También.
Nazak es el perro.
Nosotros, sí. Es otro hermano más integrante de la familia, es importante.
Es importante resaltarlo porque es la unión familiar.
Sí, Nazak juega un papel muy importante porque mi hermano y yo siempre supimos que nosotros en algún punto nos íbamos a ir y no queríamos que la Peque estuviera sola.
La Peque es la hermana.
Mi hermanita, sí. No queríamos que ella se sintiera sola y queríamos como que ellos tuvieran ahí un bultico, ¿tú sabes? Un bultico ahí, entonces nos hicieron caso.
¿A
y
qué edad
conseguimos
te vas a vivir
a
con ellos?
Yo me voy a vivir con ellos. Yo estaba en la universidad. Yo creo que yo tenía, ¿qué? 20 años, 21 años.
Sí, entonces 21 tu mamá años. Toma la decisión de irse a vivir a Miami y tú te quedas viviendo con tu papá, con
me
tu hermanita.
Mudo, con todo, eso fue durísimo. Pues todo.
Sí, te dio muy duro.
Me dio muy duro porque, claro, aparte que yo... pues uno se acostumbra a muchas cosas, ¿no? Y esa era yo adaptarme al nuevo estilo de vida de mi papá, de la esposa, aunque ellos fueron demasiado, no tengo ninguna queja, porque ellos se portaban muy bien conmigo, me ayudaron muchísimo, me entendían, yo me ponía triste, me ponía a llorar, porque obviamente los extrañaba y ellos entendían, nunca. Claro. Entonces, como que ya yo me enfoqué en la universidad y en pasar tiempo con ellos, y ya ellos se vuelven mi nuevo hogar. Mi papá, Mapa y la Peque y Nazak se vuelven mi nuevo hogar. Hay un punto muy importante acá y es que pues yo a mi mamá le cuento siempre todo de mi vida, ella todo lo sabe. Y pues el que ella no estuviera, sino que era mi papá y Mapa a los que yo tenía que contarles cualquier cosa. Yo me acuerdo que yo empecé a salir con alguien que fue muy importante en mi vida y fue este proceso de ellos ver cómo era que yo saliera con alguien, la chateada, la llorada a medianoche, que ellos no entendían qué pasaba. Entonces siento que eso nos volvió muy fuertes porque ellos aprendieron y estuvieron conmigo en esos momentos de felicidad y luego de mucha tristeza. Y cuando eso se vuelve tóxico, que uno vuelve, termina. O sea, como que ellos estuvieron
Estás en
todo.
Estás en una relación difícil y ellos estuvieron
sí,
muy presentes.
Muy presentes y me apoyaban en todo y me daban sus mejores consejos, lo cual fue muy hermoso. Entonces, realmente sí se vuelve mi hogar. Ya por cosas de la vida, ¿qué pasa con mi hermano? Vamos a volver un poquito a mi hermano. Él estaba acá en Nueva York.
Tú y tu hermano tienen una relación muy cercana también,
sí,
¿no?
Mi hermano, para mí, yo lo podría describir como mi superhéroe.
Okay.
Sí, él es demasiado importante para mí. Lo adoro, lo amo. O sea, yo no puedo ver de mi hermano porque yo empiezo a llorar.
Sí, estoy bien.
O sea, si algún día él escucha esto, él acá se va a enterar que de verdad yo
como que de verdad lo amas, nunca sí, se lo has dicho.
Sí, él lo sabe. Él lo sabe. Pues nosotros no somos muy cursis.
Sí, no.
Como de, ay, no. Somos feminis. Como más. Como de, ¿qué más? Pero. Él, o sea, yo sé que él está para mí y él sabe que yo estoy para él, siempre. Claro. No importa la hora, lo que esté pasando, no importa, siempre vamos a estar el uno para el otro. Entonces, mi hermano se va para Europa con mi mamá de paseo. Yo no pude ir a ese paseo porque yo estaba en la universidad. Mi hermano allá pierde su documentación y no puede volver a entrar al país.
Entonces se devuelve a Bogotá.
Lo que hace que él llegue a Colombia, a mi hogar, con mi papá, Mapa, la peque.
Y hacer parte de ese hogar.
Y hacer parte de ese hogar. Y acá es cuando todo empieza a cambiar un poco, pues porque...
Claro, la dinámica ya estaba organizada y entra un personaje nuevo y se cambia la dinámica.
Una persona nueva que acaba de vivir sola en Nueva York, sí, un montón de cosas.
Que además sé que fue una persona bien rebelde.
Sí. Entonces, claro, y mi hermano entra como en un estado de tristeza muy grande, pues porque no sabía qué hacer.
Frustración.
Qué rumbo coger, qué iba a pasar. Mi papá también preocupado, mi mamá también preocupado. Entonces... como que empieza a cambiar un poquito la dinámica del hogar. Independientemente de todo eso, cabe resaltar que mi sueño siempre fue, yo termino la universidad y me voy a hacer mi maestría a Italia. Siempre, o sea, yo desde que encontré la maestría que quería hacer en la Universidad de Milán, en la Politécnico de Milán en Italia, yo dije, yo allá tengo que llegar, no sé cómo.
Ok, ¿sigue siendo tu sueño en este momento?
No, eso ha cambiado.
Listo, ya vamos para allá.
Bueno, entonces ya con la llegada de mi hermano, pues empieza la convivencia, pero pues empezamos a notar que muchas cosas empiezan a cambiar y que podían ser un poco perjudicial para la relación de todos. Entonces mi hermano y yo hablamos con mi papá y le comentamos que era mejor si nosotros dos pues nos íbamos para otro sitio.
Claro, también es que tu hermanita está en un momento de crianza, o sea, en ese momento ella debía tener 6 años por ahí.
Sí, ella estaba chiquita.
5 o 6 años y ellos están en un vínculo familiar diferente, como relaciones diferentes.
Claro.
Que requieren retos diferentes a unas personas que ya están en una adultez, pues
sí, graduados, ya, o sea, a punto de yo terminar la universidad, diferentes. Como otras cosas, entonces... mi hermano y yo nos vamos y entonces mi hogar con ellos se va ahí y me voy yo a vivir con mi hermano. En ese momento mi hermano estaba en un vaivén de Miami, Bogotá. Entonces digamos que fue como un Bogotá yo sola, más o menos. Fue muy chévere, mis amigas iban, me visitaban, se quedaban a dormir. Mis amigas toda la vida se han quedado a dormir en mi casa. O sea, es, sí. yo no sé por qué, pero siempre llegan a mí y yo lo amo y yo... Era feliz que ellas fueran a visitarme, hacíamos pijamada, nos íbamos a rumbear, llegábamos a dormir. Digamos, yo ahí también estaba como con este personaje, es mi exnovio.
Sí.
Entonces, pues fue muy chévere, se quedaba, bueno, como... Fue un momento...
La adolescencia tardía, feliz.
Pero sí, como que fue como wow. Como que ahí aprendí lo que es vivir sola. Aunque todo lo que tenía nada era mío ni nada era mi gusto. Era como de cosas de mi mamá que habían sobrado y acomodamos ahí más o menos el apartamento. No sé, lo adapté a mi lugar y...
Te sentías cómoda.
Me sentía muy cómoda ahí. La verdad, me sentía muy cómoda ahí. Me sentía muy cómoda, pero a mí algo dentro de mí siempre me decía no.
Algo te seguía faltando.
Hay algo más. O sea, tiene que haber algo más. Tengo que ir por algo. Tengo que hacer algo más. Entonces, ya yo trabajando con mi papá, yo tomo la decisión de me quiero ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Entonces, tomo yo la decisión de venirme a estudiar inglés. Eso fue toda una reunión familiar. Porque...
Muy latino de su parte.
Porque yo... Yo, o sea, yo quería irme a estudiar inglés, pero yo me quería ir a un sitio chévere, ¿no? Como, pues yo no me quería ir a un sitio donde me hablaran español, si yo quería aprender inglés. Aparte que yo tenía afán de estudiar inglés porque la maestría. Yo necesitaba presentar mi TOEFL rápido e irme a hacer mi maestría. O sea, yo no tenía tiempo de como de irme chill. No, o sea, yo con mis tiempos y mis cosas súper así. O sea, yo esto lo tengo que lograr. En esa reunión sale como conclusión que me voy para Miami.
¿A dónde más español le van a hablar?
Entonces, fue un poco chocante para mí. Yo no estaba 100% segura, pero algo me decía que me fuera para Miami.
Esto pasó en febrero del 2020.
Esa reunión fue en febrero del 2020. Bueno, sí, como más o menos. No, eso fue el a finales del 2019, esa reunión.
¿Y tú tomas la decisión de irse a Miami?
Entonces, tengo una situación médica que me opera, todo se me atrasa. Y yo dije, bueno, nada, ya me voy. Compré tiquetes para el 10 de marzo, me fui con mi abuelita. 10 de marzo del 2020, estaba yo en un avión con mi abuelita. Llegué a Miami. 3 días después, nos encierran por pandemia.
Dios mío, y viene la pandemia y a estudiar inglés virtual.
Inglés virtual en Miami, viviendo con mi abuela y mi hermano. Entonces mi abuela y mi hermano se volvieron mi nuevo hogar. O sea, yo tengo muchos hogares. Como
ok, ¿eso quiere decir que para ti el hogar son las personas?
Sí, influyen mucho. O sea, siento que de hace un año hacia atrás, sí fueron las personas. Sí.
¿Fueron las otras personas?
Sí, fueron las otras personas las que iban haciendo de mí el espacio donde yo estaba, el hogar. Sí.
Muy colombiano de tu parte también. Uh-huh. Sí. Isabela es una de las personas más colombianas que yo conozco.
Yo amo Colombia con todo
mi
ser.
O sea, yo también, pero es que tú realmente eres muy colombiana. O sea, yo, la verdad, a mí no me criaron tan colombiana, como que a mí me criaron con gusticos bien gringos, ¿sí? Para ser honesta. Y entonces como que a mí hay ciertas cosas de Colombia que no entiendo.
Ay, no, yo si yo no me como una arepa en las mañanas con un café, yo no soy persona. O sea, yo tengo...
Ejemplo.
O sea, si yo no me como... Yo no, unas onces, de hecho, un chocolate caliente con pan y mantequilla, háblame. O sea, no, yo amo Colombia. Amo Colombia, de verdad,
también,
con todo mi corazón.
Pero de verdad, creo que es que tú tienes muy arraigada la tradición. O sea, genuinamente siento que es que lo que pasa es que tú de verdad tienes muy arraigada la tradición sí, colombiana.
Sí, y siento que viviendo acá me he dado cuenta de eso. Yo no lo sentía. Yo normal, pues una persona normal viviendo acá es como, pucha, sí, yo amo demasiado Colombia, de verdad.
Oh, yeah.
Entonces llego a Miami.
Eso te iba a decir. Entonces pasa, llegas a Miami y ¿qué hay que...?
Llego a Miami y por la situación médica de la que a mí me operaron, me toca cambiar mis pastillas anticonceptivas, la marca que yo tomaba. Ajá. Entonces yo me estaba tomando mis pastillas anticonceptivas, el tema de la pandemia, la incertidumbre que no se sabía qué pasaba, el tema de volver a convivir con mi hermano en un cuarto los dos, con mi abuelita, sin saber bien qué hacer, la clase online, todo un desastre, pues siento que a todos estábamos en la misma incertidumbre de qué hacer.
Pero yo te quiero contar una cosa, para mí la pandemia fue el momento más feliz, yo creo que durante mucho tiempo en mi vida.
Bueno, porque, eso me alegra un montón saberlo. Sí,
creo que para muchas personas fue un momento muy difícil y pero obviamente escucha, lo sí. Fue, pero y lo fue, o sea, realmente yo sé que fue un momento muy difícil. Lo viví en las calles, lo viví con gente muy cercana, pero para mí fue un momento de muchísima felicidad porque fue un momento en el que yo pude compartir con mis papás, mis dos papás, que jamás nos sentamos en una mesa a comer 3 comidas.
Ay, qué bonito.
Jamás en la vida nos habíamos sentado en un comedor. O sea, bueno, estoy exagerando. Tal vez una acción de gracias, sí. O sea, ni siquiera Navidad. O sea, en situaciones muy específicas nos habíamos sentado alguna vez, pero esto se volvió algo de todos los días. Todos los días desayunábamos juntos, todos los días comíamos juntos. Fue como un momento, claro, yo estaba a punto de irme antes de pandemia y no me fui pues por pandemia, digamos. Entonces decidí terminar mi carrera en Colombia, no sé qué, pero... Este momento de pandemia, que fue como casi 7 meses en Colombia, fue mucho más largo que en Estados Unidos.
Sí, fue más largo.
Fue conocer a tu papá, a Mapa, a tu hermanita, como crear una familia muy en Colombia, porque esto les iba a contar. En pandemia fue que yo conocí al papá de Isa, a Mapa, que es su madrastra, y a su hermanita, y se volvieron casi como unos papás para mí.
Exacto. Y siento que me conociste tú más a mí que yo a ti.
Sí, porque a ellos les daba mucho miedo compartir contigo. Pero claro, es que yo vi álbumes de fotos tuyos de chiquita. Si me claro. entiendes, eran cosas como así. Como
yo
que
no yo... tenía ninguna foto tuya. A mí me hablaban de ti y yo era... No tenía ni idea de cómo era la cara de Mari.
Me tenían escondida.
Sí, o sea, nada, cero. Entonces hay un punto muy importante y es que durante ese principio de pandemia yo todo lo veía negro. Negro, gris, oscuro. O sea, de verdad, yo no... Yo sabía, yo decía, está muy mal lo que está pasando, pero tampoco es para que yo me esté sintiendo así. O sea, mis papás están bien, todo el mundo está bien. ¿Yo por qué me estoy sintiendo tan mal? O sea, sí, pues me tocó unas clases online, pero estoy segura que esto no va a ser por siempre y yo me sentía muy mal. O sea, yo sentía un desespero, algo que yo no podía explicar. Unas ganas de volverme a Colombia, yo no sabía qué hacer, para dónde coger, hasta compré un tiquete para volverme a Colombia.
Ay, no sabía eso.
Que ni lo usé, menos mal, gracias a Dios.
Sí.
¿Y qué pasó? Pues las pastillas anticonceptivas que yo me estaba tomando me causaron una depresión muy fuerte, me tocó dejarlas de tomar, y ahí es cuando yo empiezo a recuperarme un poco de mi estado.
¡Ah, wow!
Fue súper fuerte.
O sea, fue un tema, o sea, tú te sentiste súper mal, fue más un tema...
Médico.
Hormonal.
Hormonal, sí.
Marica, tema más, ¿cuántas personas no deben vivir eso con medicamentos que les toca tomar por ciertas sí. enfermedades que tienen?
Exacto.
Y no saben, mira que justo esta semana muchas personas me han hablado de esto. Y claro, o sea, entonces te sentías súper mal porque
era un tema
hormonal.
Negro.
Y entonces ahí, ¿y cómo te diste cuenta?
Me di cuenta porque se me acabaron las pastillas.
Y no pudiste comprar
y
más.
Y no pude comprar más cuando yo empecé a sentirme mejor y empecé a sentirme mejor. Y yo decía, ¿qué es esto? Cuando yo caigo en cuenta, claro, son las pastillas que me estaban haciendo sentir así de mal. Y ahí mi vida cambia.
Claro, perdón. En Estados Unidos, comprar pastillas tiene que ser con un...
O con
cualquier medicación debe ser con un prescription.
Sí.
De algún médico. Y eso, queridos amigos, en Estados Unidos es muy caro. Y tener acceso a eso de una manera mucho más asequible, toca hacer un montón de papeleo y un montón de legalización de no sé qué, bla, 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 bla. Y no es tan fácil. Entonces,
no fue es tan por eso, fácil. Y acá también las cargas hormonales son más altas.
Más altas.
Entonces, no me gustan, la verdad. No.
Y entonces, bueno, no lo hiciste más.
No lo hice más. Y yo dije, bueno, pues al igual estoy soltera. O sea, yo no tengo por qué tomarme esto. No.
Ok.
Y mi vida cambia y empieza todo a mejorar. Bueno, entonces ya ahí empieza a mejorar mi situación, me empiezo a unir demasiado a mi hermano, empezamos a hacer demasiadas cosas juntos, ya mi hermano se muda a un apartamento, entonces ya quedo yo en mi cuarto con mi abuela y mi abuela se vuelve mi nuevo hogar. Una de las personas, de las mejores roommates que he tenido en mi vida ha sido mi abuelita. O sea, yo llegaba a la casa y me tenía la arepita, el cafecito, el almuercito, la comida. O sea, sentía como que yo llegaba feliz a la casa, a estar con mi abuelita. En las mañanas tomarme el tinto y reírme con ella. O sea, creo que le doy muchas gracias a Dios y a la vida de que me dio la oportunidad de vivir con mi abuelita por 2 años. Eso fue un regalo de vida porque fue hermoso. Solo en 2 años tuvimos una pelea. O sea, nos entendimos súper bien. A la perfección. Es que ella solo brota y da amor.
Hermoso.
Entonces, fue súper lindo. Entonces, mi abuelita se vuelve mi nuevo hogar.
Un homenaje a las abuelitas latinas.
Ay, sí.
Las abuelitas latinas son una cosa muy especial.
Sí, son súper especiales, son súper lindas.
Y bueno, se vuelve ella tu hogar.
Se vuelve ella mi hogar.
¿Y qué pasa ahí? Chon, chon, chon.
Nada, después de 2 años de estar en Miami, pasa la pandemia, vuelvo yo a clases en vivo y como que todo empieza a mejorar. Pero mi inglés no. Todo empieza a mejorar, menos mi inglés.
Toda tu personalidad, ya te sientes más tranquila emocionalmente.
Sí, ya me siento súper tranquila, me siento con una estabilidad muy fuerte en todos los sentidos.
Mejora y bueno, y ahí dices, oigan, todo ha mejorado menos mi inglés.
Todo
y
mejorado,
yo vine, fue
menos mi inglés. Y entonces yo tengo una prima que quiero muchísimo, que vive acá en Nueva York. Y yo le estaba comentando a ella como que ay, yo estaba aburrida en Miami, que no sabía qué hacer, que yo tenía mi sueño de irme a Milán, pero que por la pandemia, pues Italia la verdad no se veía como una buena opción en esos momentos. Y ella me ofrece venirme a Nueva York. a su casa a intentar por 6 meses a ver cómo me iba.
6 meses. En
solo
New York,
6 meses. Y yo dije,
con renta free.
Me encanta, me fascina. De una, hagámosle. Entonces empiezo yo a organizar todo, todo, todo para ir, para venirme acá a Nueva York. Súper emocionada, con la ilusión de cambiar. Y llego yo a Nueva York y mi vida cambió. Y ahora puedo decir que Nueva York es mi hogar.
¿De verdad?
Sí.
O sea, te volviste ciudadana, ¿no?
Me volví ciudadana de Nueva York. Lo amo. O sea, empecé a hacer amigos. Pero por montones, hubo un momento en que yo decía, que es toda esta gente que yo estoy conociendo, y empiezo yo a lanzarme a hablar en inglés, a ir a eventos de arquitectura. En uno de ellos es donde conozco a la roommate con la que estoy ahora, que se volvió una de mis grandes amigas. Y la verdad es que es impresionante esta ciudad, como por el mismo movimiento que tiene, hace que tú te muevas.
Sí.
Porque Miami llega a ser tan tranquila y pausada que tu vida se vuelve así. Pero acá tú tienes que salir, coger el subway, caminar rápido si no te empiezan a empujar. Todo es como súper rápido. Hay un momento en que es demasiado
rápido, sí.
Que uno dice, tengo que parar un momento. Pero yo llegué con esta ilusión y empiezo yo a estudiar inglés. Mi inglés, me dice todo el mundo que hoy en día mi inglés es impresionante. No,
pues, o sea, tu inglés es muy bueno.
Sí,
o sea, que te he escuchado hablar inglés en estos días que hemos tenido que hablar. O sea, Isabel ha sido mi tour girl.
Entonces ya acá en Nueva York, conociendo un montón de gente, me doy cuenta que soy demasiado feliz acá. Empiezo a estudiar mi inglés, mi inglés empieza a mejorar un montón. Empiezo a hacer demasiadas cosas, empiezo a buscar cursos, a ver cómo hacer para ganarme acá la vida. Entonces,
The American Dream, literal.
The American Dream. Y empiezan a pasar demasiadas cosas, demasiadas bendiciones. Empiezo a trabajar en lo que estudié, que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Y estoy demasiado feliz acá en Nueva York. Siento que todo tiene un proceso. Si yo no hubiera llegado a Miami, tal vez nunca hubiera llegado acá. No renuncio a la idea de pronto algún día irme a Milán a hacer mi maestría. Sin embargo, el nivel de felicidad que estoy experimentando en estos momentos acá, la verdad, me hacen reconsiderar el irme, porque siento que en Nueva York todavía tengo demasiado por explotarle y de sacarle, que no lo siento todavía como mi momento de irme. Estoy empezando mi segundo año de vivir acá y empezó con un nuevo hogar. Bueno, mi hogar del año pasado fue mi prima. Mi cama fue el sofá por un año. Voy a estar siempre muy agradecida con mi prima, porque creo que si no hubiera sido por todo el apoyo que ella me dio, no hubiera podido haber logrado muchas de las cosas que hoy he logrado.
Y esa cosa de la que hablaste tanto al principio, de que todo el tiempo decías, me falta, ¿cómo te sientes ahorita respecto a eso?
Me siento muy completa, me siento muy llena actualmente, sí, en muchos aspectos. He crecido demasiado como persona. Si yo miro hacia atrás y comparo la Isabela de hace unos años con la de ahora, que siempre me he sentido muy orgullosa de mí, pero ahorita es como, wow, o sea, he logrado demasiadas cosas y me siento demasiado feliz, demasiado, demasiado feliz. Y también como que Nueva York, aunque es una ciudad demasiado impresionante, me ha dado la oportunidad también de puedo ir a Queens y estar en mi tierra por un momentico y ser demasiado feliz. Entonces,
puedo comerme una empanada en la esquina, sí, y un pollo asado enfrente.
Es que si extraño Colombia, tengo solución, ¿sí me entiendes? Siento que en Italia eso podría ser un poquito más difícil.
No, reina, en Italia. déjame decirte, porque alguien conoce Italia muy bien. No. O sea,
sí, entonces sí creo que sería imposible.
Pasa mucho que siento que uno llega igual a Estados Unidos en general. Bueno, digamos que New York es una ciudad especial porque es una ciudad como muy... Cada esquina de Nueva York está Chinatown, está Little Italy. Cada esquina tiene como un espacio para los residentes de otros países.
Exacto.
Entonces es una ciudad que, a pesar de ser una ciudad igual muy gringa, porque es que es tremendamente agringada, es una ciudad en donde cualquier persona en la que tú, o sea, tú te subes en el metro y la persona que está a tu lado puede ser de cualquier parte del mundo.
Es impresionante. He estado en muchas reuniones donde han habido más de 15 nacionalidades en una sola reunión. Y es algo impresionante y es hermoso de ver y de experimentar, conocer tanta gente, tantas historias. Nueva York es una ciudad donde todo el mundo tiene una historia. Y es la historia, ¿no? Entonces, es muy chévere.
Siento que esta ciudad tiene algo que es que... O sea, New York es como de verdad la capital del mundo. Esto lo dicen todo el mundo y todo el tiempo.
Pero es que es
creo que tiene que ver también, es como que... la persona que llega a Nueva York, llegue por casualidad o por lo que sea, llega con grandes sueños.
Llega con grandes sueños, así es.
Son personas que son como tremendamente determinadas por un gran sueño.
Y puedo dar fe de que acá los sueños se hacen realidad.
Es una cosa rara.
Es una cosa rarísima, pero es como que tú empiezas a buscar y una cosa te lleva a la otra, una cosa te lleva a la otra. La gente es súper... como que sabe lo que tú quieres y es como, mira, yo conozco a tal persona, mira, yo de pronto podemos intentar por acá y de una u otra forma tú vas llegando a lo que tú estás buscando y es...
De acuerdo.
Es muy impresionante y ha sido muy lindo de ver todo ese proceso y cómo todas las personas que en algún momento fueron mi hogar siguen estando ahí para mí, obviamente... Mi mamá es una persona incondicional en mi vida, mi papá
es una persona
incondicional en mi vida.
¿Sigues creyendo? Es decir, dijiste ahorita que tenías tu nuevo hogar como después de vivir en un sofá, que fue su hogar. Y ahorita crees que tu hogar es contigo misma y
sí.
como tu casa, que estás como adecuando cada vez más
cuarto.
A ti.
Ustedes no se imaginan la felicidad que uno siente cuando uno compra por primera vez su cama.
Propia cama,
o sea, no la que los papás escogieron o la que te tocó por circunstancias, sino cuando tú compras tu cama, compras tu colchón y sabes que es tuyo y tu estilo, tu gusto, es una satisfacción que yo me acosté en esa cama y yo me ponía a llorar. Y era como, es mi cama y en Nueva York. Entonces, fue como la super meta en mi vida.
Esta es una ciudad además que a mí me parece súper interesante porque es una ciudad, creo que para uno poder sobrevivir acá de una manera satisfactoria y sacarle el mejor provecho a una ciudad como estas, uno tiene que tener los pies muy en la tierra y saber cómo el camino, porque cualquier cosa distrae. A propósito de reflexiones de medianoche, lo que yo siempre digo y lo que yo diciendo en varios episodios es que en la oscuridad la luz se ve mejor. Pero la luz es muy enceguecedora. Y si te flipas a un rayito de luz que tal vez es insignificante, no vas a poder ver realmente lo que hay detrás.
Exacto.
Y esto pasa mucho acá. Para mí es como, creo que eso pasa mucho, como que hay muchos distractores que no permiten el foco, que es, por ejemplo, las historias de fracaso que he escuchado de acá, que pasa mucho eso. Que se puede traducir a drogadicción, lo que sea.
Y está en ti qué tan lejos quieres llegar en cualquier decisión que tomes.
Pero también creo que, acá es más fácil, pero creo que eso pasa en todas partes.
Sí, pasa en todas partes, es verdad. Pero sí, en Nueva York tú tienes que tener los sueños muy altos y los pies muy bien puestos en la tierra.
Wow, sí. Qué fuerte. Isa, tú igual acá eres una extranjera.
Sí,
¿te sientes extranjera?
Difícil. Mi relación personal con Nueva York, no.
O sea, ¿tu vínculo con la ciudad? No.
Yo con la ciudad no me siento extranjera. O sea, yo me siento de
local.
Que yo nací acá. Mejor dicho, la más local del mundo. Sin embargo, obviamente, ¿qué pasa con Nueva York? Nueva York es una ciudad que tiene todas las nacionalidades del mundo. ¿Verdad? Entonces, por una parte es muy chévere porque te sientes como muy integrada en muchos momentos. Por otro lado está el aspecto de uno ser latino colombiano, que hay muchos paradigmas y estigmas sobre nosotras, sobre todo las mujeres.
Sí, qué
difícil. Y esa ha sido la parte un poquito, un tema complicado. Un poco como decepcionante de ver cómo la gente responde cuando uno dice que uno es colombiano, colombiana, mujer colombiana. Pero no ha sido siempre, ha sido a veces muy ocasional, pero sí pasa. Y es como que me ha pasado personalmente a mí que yo digo que soy colombiana y me dejan de hablar. O sea, es como, no sé qué insulto tiene eso, pero ha pasado y es muy triste ver
pues
que
es
en
la
una
historia
ciudad,
del mundo, además. Sí, es, lo
que... es que Nueva York es una ciudad de muchas contradicciones también en muchas cosas. Es como que, por lo menos en mi vida personal, en Nueva York me llevó a de verdad respetar absolutamente todo. Todo. No importa color, no importa el outfit, no importa lo que piense, no importa el género, no importa la nacionalidad, no importa nada. Yo respeto a todo el mundo porque todo el mundo es por igual. O sea, wow, acá es como que de verdad todo el mundo es igual. Y que yo que lo hago con todo el corazón, respetando a todo el mundo, y que venga alguien y me deje de hablar porque soy colombiana, es como, esta persona de verdad no entiende nada, absolutamente nada de lo que es la vida. Entonces, eso ha sido un poco difícil, ese tema. Sin embargo, nada, yo soy 100% orgullosamente colombiana, latina. Vamos a decir que soy de Colombia, vamos a decir que amo comer arepas. A todo el mundo quiero llevar a comer empanadas, arepas, jugos. Es como cuando armamos el plan, es como
a
que...
A todo el mundo no le muestra fotos de Colombia. Sí. Todo el mundo es como... Y uno siente... Uno ve a un latino en la calle y uno es como... ¡Hola! Es como... ¡Ay, tú me entiendes!
Y muchas veces me dan ganas de salir corriendo, coger un avión.
Sí.
E irme a Colombia... Pero,
¿cuáles son esos momentos más difíciles? ¿Cuál crees que es el momento más difícil?
Cuando hay alguna fecha especial, por ejemplo, un cumpleaños de mi hermanita, es demasiado duro. O el cumpleaños de mi papá, como esas fechas, o a veces en mi cumpleaños que quisiera que estuvieran todos conmigo. Esos son los momentos en que uno le duele a uno estar lejos.
Bueno, cerremos los ojos y pensemos que las próximas fechas especiales sí vamos a poder hacerlo, porque trabajamos y para eso se trabaja, para compartir.
Así es, así es, así va a ser.
Isa, quiero saber, como que ahorita te veo en una versión, yo te conocía físicamente, te conocí hace como 3 años y en ese momento estabas en una versión incluso física muy diferente a la que, es decir... Física lo digo porque de verdad se refleja mucho en ti, porque eres Géminis además, pero porque sé que ahorita eres una persona muy diferente. Entonces quiero saber cómo fue esa transformación a un hogar, en un hogar nuevo, convertir tu hogar, espacio físico, también cuerpo, alma, mente.
Siento que al venir a Nueva York fue mi momento de lanzarme a la vida yo sola.
¿Cómo de atreverte a ser tú misma?
Atreverme a ser mí misma. Atreverme a hacer lo que yo realmente siempre había querido hacer. A lanzarme a... pucha, tengo que conseguir trabajo. Tengo que mirar qué voy a hacer. Tengo que... Es como este impulso de estoy sola, ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi mamá. Ahora soy yo sola contra el mundo y en Nueva York.
Eso es súper difícil. Eso es ser adulto.
Es un momento, realmente todo el año pasado fue un momento en que me di cuenta que ya era un adulto en muchas cosas, que me tocó crecer, que me tocó ponerme en situaciones muy fuera de mi zona de confort. Y siento que todo eso que aprendí el año pasado y que me tocó vivir, empezaron a ser esta nueva versión de mí, de la cual estoy enamorada y me fascina. Porque ha sido mucho lo que he aprendido viviendo acá. Todos los días. Cosas tan sencillas como a ser responsable con mis llaves. A saber de que si yo llego a la casa, mi mamá no va a estar para abrirme o mi hermano para salvarme, sino que tengo que ser yo. Aunque tengo una roommate, pues yo no voy a poner a mi roommate a que salga del trabajo a salvarme la vida por unas llaves. Es como que...
Te volviste más responsable.
Se vuelve uno responsable en absolutamente todo. O sea, de verdad que cuando tú te enfrentas sola a la vida, conoces el verdadero sentido de la palabra responsabilidad.
Esa reflexión me parece súper difícil porque sí. El crecer y el volverte responsable implica... dejar eso que tanto amas y como cortar de alguna manera ciertos vínculos que te generaban protección, que te generaban, pues que te generaban mucha tranquilidad, mucha comodidad, y convertirte a ti en tu propia dueña de tu vida, que está perfecto, ¿no? que es como el sentido de la vida. Hay una psicóloga muy chévere que dice que hasta que uno no vive ese proceso, no puede ser pareja de alguien. Exacto. Que hasta que no dejas de ser, que hasta que no dejas de ser hijo, que hasta que no dejas de, porque eso es ser hijo, ¿no? Como el entregarle la responsabilidad al otro, que, uh-huh, que me hagan esto, que me suban, que me bajen, que muchas veces las personas adultas lo traducen a no necesariamente a su vínculo, relación papá-hijo, mamá-hijo, o papás o mamás, lo que sea, o cuidador principal, uh-huh, sino, por ejemplo, a su pareja, o a sus amigas, o a sus amigos, o todo ese tipo de vínculos que se crean en relaciones. Entonces, ella dice, y a mí me parece muy interesante porque yo creo que es así, que uno no puede realmente construir una relación en pareja si primero no vive ese proceso que tú estás viviendo.
Y siento que puede ser verdad, sí. Es un proceso que la verdad es muy chévere uno poder vivirlo si uno tiene la oportunidad de hacerlo, digamos, porque hay muchas personas que salen casadas desde sus casas, ¿no? Pero
literal.
Pues sí, yo siempre pensé que ese iba a ser mi caso, si soy honesta.
¿De verdad?
Sí, siempre lo pensé. Pero después dije como no, yo no quiero nada de eso. Yo quiero ser independiente en muchas cosas de mi vida y enfrentarme al mundo sola. Y pues bueno, acá estoy, sigo aprendiendo, sigo equivocándome. Obviamente mi familia me sigue apoyando en muchas cosas, en muchas de mis decisiones, en dándome ánimos. Hay veces en que estoy triste, me siento sola, pero son muy poquitos los momentos que son así. Son más los momentos de satisfacción, de seguir creciendo, de que Nueva York de verdad es como que una ciudad que siento que me acogió.
Te enamoró.
Me enamoró. Me enamoró por completo. Y pues sí, me sirvió mucho para ese desprendimiento, ¿no? De padres y familia. Y
tu hogar deja de ser tus papás. Tu hogar deja de ser eso que creíste que eran las personas para convertirte en ti misma.
Exacto.
Y poder crear tu propio hogar. ¡Qué locura! Isa, muchas gracias por venir a Reflexiones de Medianoche y compartir todas tus experiencias con nosotros.
No, Mari, muchas gracias a ti. Fue muy hermoso poder hablar todas estas cosas. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Sé que vas a pasar por muchas situaciones y acá estoy yo para lo que necesites. Cualquier consejo, cualquier duda que tengas. Es un proceso que hay que vivir y que es muy importante hacerlo. Así que estoy muy emocionada y sé que vas a llegar muy lejos.
Muchas gracias.
Muy, muy lejos.
Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Mua!
Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.